Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Señor eterno, gracias. Oh Padre, que tu nombre sea exaltado en esta noche. Que tu nombre sea glorificado y honrado, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica. La semana pasada escuchamos y iniciamos el estudio de esta carta importante para la iglesia, hermano. Con esta carta vamos a aprender mucho, vamos a aprender bastante, vamos a aprender a ser fieles a Dios. Es importante para toda iglesia estudiar esta carta. La semana pasada nuestro pastor nos dio una introducción a esta carta. Nos llamó mucho la atención cómo el pastor explicó quiénes eran los tesalonicenses. Y en esta noche, en esta tarde, nosotros hemos traído y hemos leído los 5 primeros versos, pero nuestro estudio se va a basar en el verso 2 al 5. Hemos puesto este sermón agradeciendo a Dios por su obra en iglesia. Tenemos que agradecer a Dios por su obra permanente en iglesia, por un hecho real, efectivo, que sucedió en esos tiempos en iglesia en Tesalónica. Este estudio lo hemos dividido en tres partes. Un agradecimiento y una intercesión por la iglesia en Tesalónica es el primer punto. Un agradecimiento por la evidente obra de los tesalonicenses. Y como tercer punto tenemos un agradecimiento por las razones de las obras de los tesalonicenses. Vayamos al primer punto inmediato, que está aquí en el segundo verso de la primera carta, del primer capítulo de Tesalonicenses. Por favor, ustedes tomen nota y lean, y veamos lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice en este segundo verso: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice: damos siempre gracias a Dios por todos nosotros. Es muy interesante observar, hermano, que aquí en este verso número 2, el apóstol Pablo hace conocer su agradecimiento por ellos. Pablo daba gracias a los tesalonicenses por ellos. Él decía que le pedía y daba gracias a Dios por su vida, por la iglesia como una entidad. Es como si que Pablo esté dando gracias por tu fortaleza. Pablo daba gracias por tesalonicense, por la iglesia de allá. Y podemos darnos cuenta que Pablo no hacía ni una diferenciación. Él no agradecía por el líder, él no agradecía por un hermano o por el otro hermano. Él agradecía por el cuerpo de Cristo. Él daba gracias a Dios por esa iglesia. Tesalonicenses, estamos dando gracias a ustedes, le decía Pablo. Estamos dando gracias a Dios por ustedes, Pablo era muy agradecido por la iglesia. Siempre fue muy agradecido por la iglesia. Pablo agradeció por los colosenses, en Colosenses 1:3. Pablo agradeció por los filipenses, en Filipenses 1:3. Pablo agradeció por los romanos, en Romanos 1:8. Pablo agradeció por la vida de los efesios, en Efesios 15:16. Pablo dio la gracia por Timoteo, dio la gracia por Filemón. Pablo daba la gracia por los hermanos en Cristo. Y esto verdaderamente nos lleva a nosotros a ver cuál era el carácter de Pablo. Pablo agradecía por la iglesia, aún en la vida pecaminosa, aún en la vida sin frutos que tenían los corintios. Pablo agradecía también por los corintios. En 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Iglesia. Si Pablo estuviera, sería por esta iglesia, hermanos. Amados, la Escritura nos enseña el carácter pastoral de Pablo. Hermanos, vamos a agradecer, así como Pablo. Aprendamos a agradecer por nuestros hermanos. Aprendamos a agradecer por todos aquellos hermanos que han recibido esta gracia en Cristo Jesús, porque son nuestros hermanos. Inicialmente, Pablo inicia de Tesalonicenses, sí. Él inicia las gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Nosotros también debemos aprender a dar cuerpo, y ese cuerpo somos cada uno de nosotros. El verso 2 continúa: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Agregándole al agradecimiento de Pablo, él decía que se acordaba sin cesar de esa iglesia. Él agradecía y al mismo tiempo oraba por ello, pero sin cesar. Pablo era el practicador de aquel mandato en primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. Él pedía que la iglesia ore sin cesar, y él ponía en práctica lo que pedía. Pablo agradecía, oraba por la iglesia en Tesalónica. ¿Qué más nos dice aquí en el verso número 3? Continúa. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Él agradecía, oraba sin cesar por la iglesia delante del Dios y Padre nuestro. Esa debe ser la actitud de un líder, de un pastor. Agradecer por su grey. Agradecer por cada uno de los hermanos. Y esa actitud de Pablo, esa virtud de Pablo, debemos aprenderla nosotros. Claro, hermanos, nosotros a veces nos reunimos para orar. Está bueno y es correcto que oremos puntualmente por alguien. Oremos por tal cosa. Oremos por aquello. Pero lo importante aquí es orar por todo el cuerpo de Cristo, por todas las personas que son creyentes, aún no conociéndolas, aún no estando aquí. Por eso que podemos afirmar, hermanos, ora por las personas que están en el púlpito, ora por las personas que ha faltado a esta reunión de cristianos, ora por las personas que no puede venir hoy día, ora por el cuerpo de Cristo. Sin lugar a duda, esta es una enseñanza muy aplicable para nosotros, orar por nuestros hermanos. Sin lugar a dudas, hermanos, no sabemos quién ora por esta iglesia. No sabemos quién está orando por nosotros. Y así como oran por nosotros, debemos aprender a orar por nuestros hermanos en Cristo. Porque realmente cada uno de nosotros necesita que oremos por ellos, y ellos oran por esta iglesia. Hermanos, Pablo había mandado a Timoteo a Tesalónica para ver cómo estaban la iglesia en Tesalónica. Recordemos, la semana pasada el pastor dijo que Pablo había escapado huyendo de Tesalónica porque los judíos estaban en plena persecución. Pablo llegó a Corintios, allá estuvo un tiempo y de ahí envió a Timoteo a Tesalónica para ver cómo estaban ellos, para ver cómo estaban en su fe. Y Timoteo llega con buenas noticias para Pablo. Timoteo llega con excelentes noticias para Pablo, que estaba esperando noticias de la iglesia en Tesalónica. En primera de Tesalonicenses 3, 5 al 6 nos dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiere tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Verso 6: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. La Escritura nos dice que Timoteo llegó con buenas noticias de vuestra fe y amor. Hermanos, Pablo está agradeciendo por una iglesia que se destacaba por su testimonio, exhibiendo el carácter de Cristo. Los tesalonicenses llegaron a ser una iglesia fiel al Señor. Pablo agradecía en el primer punto. Y aquí en nuestro segundo punto vamos a ver cuál era la obra que hacían los tesalonicenses. Y nuestro segundo punto está en la parte final del tercer verso. Podemos verificar la Escritura que nos dice. Pablo le decía a los tesalonicenses, él agradecía de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo agradecía por algo. Pablo estaba agradeciendo por estas tres virtudes que hemos leído en el verso número 3 del primer capítulo de la primera carta de Tesalónica. Si ustedes pueden observar, aquí hay tres virtudes al final del verso número 3. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La Escritura resalta estas tres virtudes del carácter cristiano de los tesalonicenses. La Escritura nos dice aquí en este verso número 3, si ustedes pueden observar, vuestra fe, vuestro amor, vuestra firmeza. ¿Qué podemos aprender ahí observando el texto? Que lo que ellos manifestaban, lo que ellos evidenciaban, era algo que salía de ellos para fuera. Pablo enfatiza eso, vuestro. Esto quiere decir de que los tesalonicenses estaban dando frutos, respondiendo voluntariamente el evangelio predicado de Pablo. El texto me dice de la obra de vuestra fe. Fe, ¿qué es para nosotros fe? La fe es un fruto del Espíritu. Fe. El cristiano tiene fe, pero una fe que es fruto del Espíritu, porque Gálatas dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Un cristiano debe estar dando fruto. Un creyente nacido de nuevo debe estar dando fruto, y un fruto es la fe. Pablo se está refiriendo al fruto de la fe en Tesalónica, en iglesia en Tesalónica. Los tesalonicenses estaban dando fruto de la fe. Y es importante considerar, hermano, que un creyente nacido de nuevo, donde habita el Espíritu Santo en él, donde el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros tenemos que dar fruto. Nuestra vida debe evidenciar fruto, hermanos. Los tesalonicenses evidenciaban fruto y Pablo le dice que él agradecía y oraba constantemente por la obra de vuestra fe, por los frutos que estaban dando por su fe. Pero aquella fe no es algo intangible, como nosotros decimos. Aquella fe no es algo que no se ve, no es algo que no podemos manifestar, no podemos observar. Esta fe es algo visible, es algo que se ve, es el resultado de una fe viva, el resultado de una fe que vive, no el resultado de una fe muerta, como dice Santiago 2:17. La obra de vuestra fe es el resultado de una verdadera puesta en Dios y no de una fe fofa, de una fe falsa. El cristiano tiene que estar dando frutos de su fe. ¿Y cómo manifestaban, cómo evidenciaban los tesalonicenses la obra de vuestra fe? Vayamos a 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Los tesalonicenses estaban evidenciando y manifestando la obra de su fe en lo que tiene que ver a fomentar el reino de los cielos, a fomentar, expandir y propagar el evangelio de Cristo. En eso estaban ocupados, obrando por la fe. A pesar de que ellos pasaban tribulaciones, persecuciones, hostilidad, ellos obraron y llevaron el fruto de su fe. Y mire que el verso 6 de la primera, del primer capítulo de la primera carta de Tesalonicenses, del 6 al 8 vamos a revisar. Miren lo que nos dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Hagamos una pausa ahí. Ellos habían recibido la palabra con mucho gozo en medio de tribulación, nos dice el verso. El verso 7 nos dice: de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Verso 8: porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Este es el trabajo de la fe de los tesalonicenses. Hermanos, habían recibido la palabra con gozo en medio de hostilidad, en medio de persecución, en medio de tribulación. Y ellos habían testificado a Cristo. Que Pablo dice, ya no es necesario que nosotros hablemos. Ese es el trabajo de la fe de la iglesia. Debemos aprender mucho de este texto, de esta cualidad de los tesalonicenses. Debemos trabajar y obrar por la fe, por nuestra fe en Cristo. Hermanos, verdaderamente estamos en unos tiempos sin tribulación, estamos sin persecución, sin hostilidad, estamos cómodos. Tenemos libertad de ir a la esquina, de hablar en la casa a alguien. Tenemos tantas libertades de pregonar el mensaje del Evangelio. Por eso tenemos que preguntarnos, a la luz de este texto, ¿cómo está la obra de nuestra fe? ¿Cómo está el fruto de nuestra fe en Cristo? ¿Cómo estamos evidenciando el fruto de nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo para la obra del reino de los cielos? Pablo agradecía por esta cualidad de los tesalonicenses. En realidad, esa iglesia era una iglesia de impacto, era una iglesia ejemplar. Esa iglesia hablaba mucho de Cristo, hablaba mucho de Cristo, porque el mensaje se expandió. La iglesia actual no habla de Cristo. La iglesia actual no habla de Cristo, habla poco de Cristo, no habla nada de Cristo, habla otra cosa. En realidad, debemos recordar, hermanos, que nuestro llamado para lo que hemos sido hechos, es andar en esa buena obra, la de hacer la obra de nuestra fe, evidenciar frutos. Hay un texto en Efesios 2:10, nos dice, porque somos hechura suya. Wow, hechura suya, nos dice Efesios 2:10, referenciándonos a nosotros. Somos hechura suya, somos hechura de Dios. Somos regenerados por Dios, hemos nacido de nuevo por Él. Él nos regala el nuevo nacimiento por gracia. Somos, porque somos hechura suya, pero el texto no termina ahí. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la obra de nuestra fe es una buena obra. Efesios 2:10 continúa, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios de antemano preparó las buenas obras para que anduviésemos en ella. Debemos andar en ella. Debemos andar dando fruto de nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra segunda cualidad está aquí en el verso número 3, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Aquí encontramos la palabra amor, el trabajo de vuestro amor. ¿Qué es amor? También el amor es un fruto del Espíritu. El amor, Gálatas dice amor, es fruto del Espíritu. ¿Qué es trabajo? Trabajo se deriva de la palabra copos. Se refiere a un acto palpable, evidente, mostrable, una labor dura, intensa, incansable, esforzada, sacrificada, al punto de que nuestras fuerzas se hayan agotado. Esa palabra trabajo significa eso. Una labor evidenciable, al punto de que nuestras fuerzas se hayan agotado. Pablo está agradeciendo el trabajo de vuestro amor. Entonces, el trabajo de vuestro amor es la labor incansable que resulta de nosotros, de nuestro amor hacia afuera, hacia los demás hermanos, hacia los hermanos que están aquí, hacia las personas que están afuera. Eso es el trabajo de vuestro amor. En realidad, los tesalonicenses amaban, practicaban el amor. Ellos no tenían problema para amar. No tenían problema para amar a sus hermanos, para amar al prójimo, para amar a los hermanos que no estaban presentes, para amar a los hermanos que estaban lejos. Ellos no tenían problema. A ellos muy seguramente no tenían problemas para ayudar o compartir con un hermano en Cristo, porque ellos entendían de que ese hermano que estaba presente ahí, tal vez mañana no lo podían ver, porque la persecución era inmensa. Es como si estuviéramos aquí todos, y estamos todos aquí, y mañana no pudiéramos ver a nuestro hermano Carlos que está allá atrás. ¿Por qué? Porque Roma, que está persiguiendo a los cristianos, los metía en la cárcel a Carlitos. Ellos amaban de verdad. Ellos conocían aquel amor fraternal. En 1 Tesalonicenses 4:9, Pablo les dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque nosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ellos no tenían necesidad de que Pablo le digan amén, porque aquí la Escritura dice de que ellos habían aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Ellos evidenciaban, manifestaban un amor mutuo, un amor práctico, un amor ágape práctico. Verdaderamente, esa iglesia amaba en la práctica y en los hechos. En la segunda carta de Tesalonicenses 1:3, segunda de Tesalonicenses 1:3, Pablo les dice a esa iglesia: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ellos abundaban de amor. Abundaban de amor. Era una iglesia que abundaba de amor. La iglesia en Tesalónica era una iglesia amorosa. Un amor práctico, como ya dijimos. Un amor visible. No era un amor de palabrería. No era un amor de vociferar, decir yo te amo. En realidad la iglesia actual dice que ama. Y ama, el púlpito se utiliza mucho la palabra amor, pero en realidad no amamos como Dios demanda que amemos, un amor práctico. Juan decía en su primera carta, en el capítulo 3:18, 1 Juan 3:18, Juan le decía a la iglesia también: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, debemos aprender a amar. Debemos aprender a amar y a practicar ese amor. Debemos amarnos los unos a los otros, está correcto. Pero tiene que haber evidencia. Ese amor tiene que ser palpable. Ese amor tiene que ser evidenciable y haciéndonos un autoexamen en este momento. Si pudiéramos obtener la medida de nuestro amor práctico entre nosotros, ¿qué medida tuviéramos? Si pudiéramos obtener la medida del amor de esta iglesia para los incrédulos, para los impíos, ¿qué resultado obtendríamos? Los tesalonicenses se distinguían de hacer la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y aquí viene la tercera cualidad, y que está al final del verso número 3. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia, firmeza, resistencia, perseverancia. Los tesalonicenses eran constantes en lo que hacían. Esa iglesia es resistente y firme en la obra de la fe y el trabajo de su amor es del evangelio. A pesar de la oposición y tribulación, ellos eran constantes, ellos eran firmes, ellos vivían en firmeza. Pero su constancia estaba en esperanza en Cristo Jesús. La iglesia debe ser firme y constante, en la esperanza en Cristo Jesús. La iglesia debe obrar viendo todas las esperanzas y poniendo todas nuestras esperanzas en Cristo Jesús, porque para Él estamos obrando y trabajando. En el libro de Hebreos también trata este asunto de la perseverancia hasta el fin. Hebreos 6, 10 al 11 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Pero deseamos cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. El autor de Hebreos le pide también que perseveren hasta el fin a esos oyentes de esa carta. Pero Pablo resalta a los tesalonicenses, que los tesalonicenses ya estaban evidenciando que eran firmes, constantes en lo que hacían, porque tenían puestas sus esperanzas en Cristo. Hermanos, nosotros debemos ser constantes porque tenemos puestas nuestras esperanzas en Jesucristo. Cristo es nuestra esperanza. 1 Timoteo 1:1 nos dice que Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria, nos dice Colosenses 1:27. Queridos hermanos, la vida del creyente debe ponerlas todas a la esperanza que él tenga en Cristo Jesús y sus promesas. Nosotros vivimos enfocados en la esperanza que Cristo nos ha dado. Vivimos enfocados en la esperanza que Él nos da por sus promesas. Aún en la muerte tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y esto es lo que trata más adelante en 1 Tesalonicenses 4:13. Aún los que duermen en Cristo Jesús y aún los que han dormido por causa de Cristo en esta tribulación, Pablo le dice que cuando Él venga por segunda vez, resucitarán, porque el cristiano tiene esperanza aún en la muerte. Hermanos, por eso preguntémonos, ¿dónde tenemos puestas nuestras esperanzas? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestros trabajos? ¿En nuestros proyectos? ¿Dónde tenemos puestas nuestras esperanzas cuando obramos por esa fe y cuando trabajamos por ese amor? ¿Cuál es nuestra motivación? Si lo hacemos porque el pastor nos manda hacer, si lo hacemos porque él nos dice, compartan la palabra, o lo hacemos porque tenemos esperanza en Cristo, porque Él hará la obra. Si nos damos cuenta, porque a veces somos inconstantes. Si nos damos cuenta, porque a veces no somos tan firmes en nuestra vida cristiana práctica. Es porque en realidad no hemos puesto nuestra total confianza en nuestras esperanzas en Cristo. Pablo agradecía por esa iglesia, por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor, por la constancia en la esperanza que tenían en Cristo. Podríamos decir, los tesalonicenses eran una iglesia con mucho fruto. Gloria para los tesalonicenses. Gloria para ellos. Pero Pablo no hace eso. Pablo en 1 Tesalonicenses 1:4 da la razón por lo que ellos estaban dando fruto, haciendo ese trabajo de fe, esa obra de amor, y por ser tan constante y firme en lo que hacían. Y el verso 4 nos dice lo siguiente: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, conocer es saber. Pablo conocía que los hermanos en Tesalonicenses eran hermanos en Cristo. ¿Qué más nos dice el verso? Amados de Dios. Pablo le está diciendo a esta iglesia: ustedes son trabajadoras por la fe, una iglesia amorosa en la práctica, una iglesia resistente. Y aquí en el verso 4, Pablo aumenta una virtud más para esa iglesia, una distinción más para esa iglesia. Esa iglesia era amada de Dios. ¿Cuántas iglesias pueden afirmar en estos tiempos que son amadas de Dios? Dios amaba a esa iglesia. Podemos decir que Dios ama a esta iglesia. Pablo inicia así el verso 4. Y prosigue con el verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí viene la palabra elección. Elección, ecloge, selección divina, Dios escoge. Finalizando el verso 4, la Escritura nos dice que esa iglesia luchadora, amorosa, constante y amada iglesia de Dios en Tesalónica era una iglesia que estaba establecida por elegidos de Dios. Tesalónica era una iglesia elegida de Dios. La iglesia es elegida de Dios. La iglesia es la reunión de elegidos de Dios. La iglesia es la reunión de escogidos de Dios. No hay otra iglesia que no sea la iglesia elegida de Dios. Si una iglesia dice que es iglesia y no es la elegida de Dios, no es iglesia de Dios. Aquí no dice el texto que la gente se eligió para ser iglesia, o que la iglesia se eligió por ser por sí sola para ser iglesia de Dios. No, el texto dice que Dios ha elegido a Tesalónica como su iglesia, por eso la ama. Hermanos, aquí viene la enseñanza de la elección de Dios. Dios, que elige a los que van a ser salvos, había hecho efectiva la elección de los tesalonicenses. Por eso estaban dando frutos. Por eso se estaban encaminados en la obra del Señor. Dios elige la iglesia. Dios escoge a su pueblo. Es la doctrina de la elección. La doctrina de la elección es bíblica. La enseñanza de la elección de Dios es bíblica. Dios elige y escoge a su iglesia. Pablo conocía de que Dios había elegido en Tesalónica. Y una iglesia fiel, una iglesia enseñada, una iglesia adoctrinada en nuestros tiempos debe reconocer que hay una elección de Dios para salvación. Hay una elección de Dios. Esta iglesia es una reunión de elegidos por Dios. Estamos aquí porque hemos sido elegidos por Dios. La elección de Dios es desde la eternidad. La elección de Dios es soberana, es incondicional. La elección de Dios glorifica a Dios. Vayamos a Efesios 1, del 3 al 7. La elección de Dios es de la eternidad. La elección de Dios es soberana e incondicional y glorifica a Dios. Efesios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hagamos una pausa ahí. Somos bendecidos en Cristo, y la bendición de nosotros es bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos bendecidos en Cristo. Efesios 1:4, según nos escogió, hagamos una pausa ahí, según nos escogió, ¿quién nos escogió? Dios. Ustedes no podemos afirmar, no pueden afirmar que ustedes se escogieron por sí solos. Dios escogió a la iglesia. El verso 4 prosigue: según nos escogió en Él, nos escogió en Él, en Cristo. No nos escogió en otra cosa, en Cristo. ¿Cuándo nos escogió? El verso sigue: antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, si alguien pregunta, ¿cuándo nos escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. Este texto debe llevarnos a Génesis 1. En el principio, antes de ese principio, Dios ya nos había escogido. ¿Qué más dice el verso número 4 de Efesios 1? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está el propósito en el hombre por el cual Dios nos escogió. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted es escogido, usted debe andar ahí. Para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él. Un escogido está en santidad, porque Dios los escogió para que vivamos en santidad, no para otra cosa. El verso 5 nos dice: en amor nos escogió. La base de por qué nos escoge Dios, en amor. Él nos escoge en su amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí está el otro propósito. ¿Para qué hemos sido elegidos? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El que es elegido por Dios antes de la fundación del mundo es hijo de Dios. Es hijo adoptado de Él. Es profundo. El verso 5 termina, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos escoge Dios? Inmerecidamente nos escoge Dios antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. En su voluntad, Dios quiso escogerte. En su voluntad, Dios quiso escogernos. En su voluntad, Dios estableció un grupo de escogidos por el puro afecto de su voluntad. ¿Y cuál es el propósito final de su elección? ¿Cuál es el propósito final para él? Está en el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios escoge para alabanza de su gloria. Él quiere glorificarse y Él quiso glorificarse de esa manera. Rechazamos toda enseñanza que el hombre elige, que el hombre decide, que el hombre se portó bien en un tiempo determinado, que el hombre respondió bien al mensaje de salvación y Dios lo vio desde allá, desde la eternidad, porque Dios es infinito, lo vio y por eso lo eligió. Rechazamos, porque la Escritura dice que Dios eligió y escogió antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos elige. Tesalónica era un grupo de elegidos. Por eso estaban dando frutos. Ellos no tenían que inflarse por lo que hacían. Ellos no tenían que vanagloriarse por lo que hacían, hermanos. La gloria es de Dios. Ellos hacían porque Dios estaba tras el asunto. La elección de Dios es justa. ¿Quién le va a decir a Dios que es injusto por elegir al uno y por al otro no elegirlo? Dios es justo. Su naturaleza es justa. Romanos 9, del 13 al 16. Romanos 9, del 13 al 16 nos dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es justo. No depende de usted que corra o del otro que corra. La elección de Dios depende de Él, de su carácter. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Dios es justo. La elección de Dios es individual. Es individual la elección. Aquí podemos estar 15 personas. Dios pudo establecer la elección para los 15, así como no pudo establecerla para los 15. La elección de Dios es individual. En nuestro hogar podemos estar 2 elegidos, 1 elegido, 3 elegidos, o pueden estar todos elegidos, pero es individual. Dios elige a Pablo. En Hechos 9:15, Dios le dice a Ananías: Anda, ve a ver a Pablo, porque este me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los reyes, a los gentiles y a los hijos de Israel. Pablo, instrumento elegido. En Romanos 16:13, Pablo manda saludos a Rufo. Romanos 16:13, Pablo manda saludos a Rufo y le dice, escogido de Dios. La elección es individual. La elección de Dios es inmutable. No se cambia. No la va a cambiar. Está decretada. La elección de Dios no se limita a los gentiles. También hay un grupo de judíos que han sido elegidos. Romanos 11:15. La elección de Dios es efectiva en esta vida. Podemos estar aquí reunidos como elegidos, pero allá afuera está un impío, un inconverso, que es elegido de Dios, pero todavía no le toca su llamado eficaz. Una vez que sea llamado eficaz, ese hombre tiene que agregarse a una iglesia. La elección de Dios se hace efectiva en esta vida, así sea en el último momento que tengas de vivir. Ahí está el ladrón de la cruz. La elección de Dios, la elección de Dios no es abstracta. La elección de Dios tiene que evidenciarse en nuestra vida dando fruto. La elección de Dios nos santifica, nos ayuda a perseverar. La elección de Dios nos preserva. Y algún día por esa elección seremos glorificados. Amén. Porque un elegido llegará hasta el final. Yo no sé cómo llevemos nuestra vida, pero un elegido tiene que dar fruto. Así se esté cayendo a cada rato, pero él nunca se va a caer totalmente de esa gracia, porque va a ser levantado, y ese elegido tiene que perseverar, porque es un elegido de Dios. El problema es que no sabemos quiénes son. La elección de Dios le enseña a Cristo. Cristo enseña la elección. Cristo habla de escogidos en su predicación, en su enseñanza. Juan 6:39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieran no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre le da a unos discípulos, a unos apóstoles, a Cristo, y él dice que no va a perder nada porque el Padre ya se los dio. Y nosotros también hemos sido dados a Cristo, porque hemos sido escogidos en Cristo. Amados, la enseñanza de la elección de Dios nos debe llevar a vivir como elegidos. Vivamos como elegidos de Dios. Vivamos como escogidos de Dios. Un escogido de Dios no puede decir, ya estoy escogido, y vive una vida tremendamente opuesta a la voluntad de Dios. Un escogido de Dios debe anhelar su palabra, su consejo, para llevar una vida como escogido de Dios. Y esto me lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo y cómo estamos respondiendo esa bendita elección de Dios? Hermanos, contesta en tu mente, ¿cómo estás viviendo esa elección de Dios? Él te ha elegido, Él te ha escogido. ¿Cómo tú estás viviendo? Otra pregunta, estamos seguros de nuestra elección. Hay mucha gente que no está segura de su salvación. Yo les pregunto, hay mucha gente que me escucha también, ¿está segura de tu elección? El Espíritu Santo nos ayuda a saber y a conocer si en realidad estamos seguros de esa elección y si en realidad somos hijos de Dios. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que la palabra nos juzgue. Lo único que yo puedo pedirles, hermanos, animarles, exhortarles nuevamente que vivamos como elegidos y glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Pablo le decía a Tesalónica, ustedes son una iglesia trabajadora, dan frutos, aman, trabajan por la fe. Es una iglesia amada de Dios. Es una iglesia elegida de Dios. Y aquí finalmente vamos a ver la otra razón por lo que ellos estaban dando fruto y estaban trabajando y haciendo la obra del Señor. El verso 5 nos dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pues nuestro evangelio, dice el verso 5, nuestro evangelio. Pablo hace referencia al evangelio de Dios, la buena noticia para salvación. Pablo, el apóstol de Cristo, enfatiza que ese evangelio era de él, pero realmente el evangelio es de Dios. Primera de Tesalónica 2:2 nos dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo decía, pues nuestro evangelio, Pablo hacía del evangelio de Cristo de él. ¿Por qué lo hacía de él? Porque Dios se lo había encargado a él. En 1 Tesalónica 2:4 dice que Dios había encargado a Pablo su evangelio. Por eso Pablo hacía del evangelio de Dios su evangelio. ¿Cuántos de nosotros podemos afirmar, hermanos, que el evangelio de Cristo es nuestro evangelio? Verdaderamente Pablo hacía de él el evangelio porque lo vivía, porque lo practicaba. Realmente se nos puede hacer difícil decir que el evangelio de Dios es mi evangelio, es nuestro evangelio. Pablo se refería al evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, hermano. El evangelio de Cristo es el único. Todo evangelio que no hable de Cristo es falso, es fábula, es palabrería, es cuento, es mentira, porque no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio y ese evangelio es el que habla de Cristo. 1 Corintios 15:3-4 nos dice, porque primeramente os lo he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, el que dice 1 Corintios 15:3-4. Ese es el Evangelio, el que me habla que Cristo murió por nuestro pecado, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, no hay otros Evangelios. Pablo se refería a ese evangelio. Pablo decía que ese evangelio es mío porque lo vivía. ¿Qué más le dice el verso? pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente. La palabra de Dios no llegó solo en palabra. La palabra de Dios, el evangelio de Cristo, no llegó en Tesalónica solo en palabras. El verso sigue, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El evangelio es palabra con poder. El evangelio no es una sencilla palabra. El evangelio es la palabra de Dios con poder. Y el poder es del Espíritu Santo. Vayamos a Hechos 17, del verso 1 hasta el 4. Vayamos a ver cómo se predicó la palabra en Tesalonicenses, en Tesalónica. Vayamos a Hechos 17, del 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. El evangelio declarado y expuesto, el evangelio de las Escrituras que habla de Cristo, el evangelio que habla de la obra de Cristo aquí en Hechos 17 del 1 al 4, ese evangelio llevó a las personas allá en Tesalónica a creer. ¿Y por qué creyeron? Por el poder de Dios. El poder de Dios. Romanos 1:26 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación para el que cree. Pablo afirmaba que no había llegado con sencillamente una palabra. Había llegado con una palabra que habla de Cristo, pero también con el poder de Dios, de su Espíritu Santo, el que convence, el que nos ayuda a creer, el que nos da naturaleza nueva, el que nos regenera, el que nos justifica. ¿Y por qué nos justifica? Porque ya hemos sido elegidos. Amados, las Escrituras nos están enseñando que Dios obra por medio de la predicación de su verdadero evangelio. Dios obra por medio de la predicación de su verdadero evangelio. Si nos damos cuenta, ¿por qué es necesario que la iglesia predique el verdadero evangelio? Si la iglesia no predica el verdadero evangelio, Dios no va a obrar. Esta es la fórmula. Palabra fiel. Hay palabra fiel. Poder de Dios. El Espíritu Santo viene y convence al pecador de pecado. Le da fe. Lo lleva a arrepentir. Si podemos darnos cuenta por qué hay demasiadas falsas conversiones, porque no se está predicando el verdadero evangelio. Hermanos, Dios utiliza el evangelio de Cristo para llamar a salvación a los elegidos, a los escogidos, Dios llama eficazmente a los escogidos, a los elegidos, por medio de la predicación de la palabra. Es una palabra fiel. Hermanos, Pablo agradecía por esas vidas. Pablo agradece, le comunica, le informa: ustedes están trabajando en la obra del Señor. Pero luego le dice que aquella obra que ellos hacían era por la obra poderosa de Dios en ellos. Era por la elección antes de la fundación del mundo de ellos. Y era por ese llamamiento eficaz por medio del evangelio predicado. La gloria siempre va a ser de Dios. La gloria siempre será de Dios. Hermanos, para concluir, el verso número 5 concluye así: como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo le dice que los tesalonicenses ya conocían el carácter, la conducta, el testimonio de él. Pablo había sido para ellos como una madre y como un padre. Por eso deseaba que ellos estén fielmente dando fruto. Por eso agradecía. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2, 7, 8, 10 y 11. Antes fuimos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con nosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortándonos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduviereis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo era una mamá y un papá. Tenemos que aprender mucho los líderes de Pablo. Ustedes son nuestros hijos. Hermanos, para concluir, tenemos mucho que aprender de los tesalonicenses. Tenemos bastante que aprender. En realidad, ellos fueron hermanos en Cristo como nosotros, fueron elegidos. En esa época no había enseñanza de la elección. No había doctrina de los escogidos. No había doctrina de la perseverancia de los santos. No había doctrina del llamado eficaz de Dios. Pero ellos vivían como Dios nos demanda que vivamos. Que Dios nos ayude a seguir ese ejemplo para glorificar su nombre. Amén.